Se avecina la Navidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. No nos hemos vuelto locos. Ha llegado de madrugada. Ya luce sus 18 metros y es imposible no verlo si se pasa por Plaza España. Es el mayor anuncio navideño, el abeto navideño llamado a ser la estrella de estas fiestas madrileñas. Ya está instalado, falta decorarlo, pero los vecinos y viandantes le dan la bienvenida, encantados con el abeto, pero sobre todo con la reforma de la plaza.
Bueno, pues creo que es interesante que pongan la decoración de Navidad justo en la esquina con la Gran Vía para un poco atraer a la gente, porque la verdad es que la zona lleva como casi 2 años cerrada.
Bueno, a mí me parece bien, y más teniendo en cuenta todo el tiempo que han estado en obras. Indudablemente yo lo veo mucho mejor de lo que estaba antes, más accesible cuando esté terminado, claro. Yo creo que sí, que ha merecido la pena.
Primero es bastante grande, parece un abeto natural. La verdad es que se podría quedar donde está, porque han dejado la zona un poco pelada de árboles.
Esa reforma de Plaza España se inaugura el día 22 de este mes. El alumbrado de Navidad se va a hacer desde allí unos días después, como nos ha confesado la delegada de Obras.
El día 26 de noviembre tendremos el alumbrado navideño en la nueva renovada Plaza España. Y queremos dar la ilusión, y la recuperación económica empieza desde aquí hacia todo Madrid, para nuestros comerciantes, para nuestros hoteles, para nuestra restauración y, por supuesto, para nuestras familias.
Y antes de que se enciendan las luces, los hosteleros ya están haciendo cuentas. Esperan ingresar estas Navidades, si la cosa no se tuerce con nuevas restricciones pandémicas, unos 10.000 millones. Las cenas ya se están adelantando y esto nos cuentan desde el restaurante Comodore.
Hay un boom desorbitado de eventos ahora mismo y de petición de eventos. Yo los he hablado además con compañeros de la profesión y están todos desbordados, desde los técnicos hasta los espacios de eventos, y nosotros desde luego tenemos hasta diciembre cerrado la mayoría de fines de semana, de martes a domingo, con el tema de eventos.
Pinta que los madrileños tienen ganas de juntarse, de disfrutar de esta época del año y para gestionar la vuelta de la casi normalidad navideña. El consistorio ya está trabajando en un dispositivo que nos ha avanzado la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Se establecerán, como ha ocurrido en otras ocasiones, ciertas restricciones en lo que tiene que ver con el tráfico rodado de la Gran Vía, por ejemplo, como se ha hecho en anteriores ocasiones, bueno, pues en base a esas previsiones para mantener la seguridad total y absolutamente.
Eso sí, además del COVID, hay otra sombra que amenaza estas fiestas, para la que queda mes y medio. Es la huelga del sector del transporte prevista para los días previos a la Navidad. Los camioneros están enfadados por el alza de los combustibles y la posibilidad del cobro de peajes.
Hay que pararlo de alguna manera, pero vamos, que yo no lo hubiera parado en diciembre, yo hubiera parado ya desde mañana.
Es muy difícil trasladar el aumento de costes, y cuando hablamos de unos aumentos tan fuertes en tan poco tiempo, el trasladarlo al mercado es casi imposible.
Esto nos dicen los transportistas. El gobierno de momento no está preocupado. La ministra del ramo considera que hay mucho tiempo aún para negociar antes de tener una pesadilla antes de Navidad.
Tenemos todavía tiempo para poder alcanzar acuerdos. Tenemos margen para hablar, como hemos estado haciendo con el sector del transporte.
Nosotros tenemos margen para contarles muchas noticias. Es lo que hacemos aquí. Tenemos muchas, muchísimas más. Titulares con Elia Fernández. Niega las acusaciones.
La directora de una guardería de Fuenlabrada, acusada de vejar a los niños que acuden al centro, defiende su inocencia frente a los hechos que se le atribuyen en una denuncia anónima que recibió la Fundación ANAR y que sigue investigando la Policía Nacional.
Es totalmente falso todo lo que están diciendo sobre mi persona y sobre esta escuela infantil. Es falso, y que, por favor, todo llevará su curso.
Nueva protesta de la marea de residencias.
Familiares de usuarios y trabajadores se han concentrado ante la Fiscalía Superior de Madrid para denunciar la inacción del Ministerio Público en las querellas que se han presentado por lo ocurrido en estos centros en los meses más críticos de la pandemia. Mariví Nieto es una de las portavoces de los afectados.
Hay orden del 12 de marzo, antes de decretar el estado de alarma, de que no se derivasen a los residentes a los hospitales. Por eso estamos aquí, porque no podemos creernos que la Fiscalía no esté investigando a los máximos responsables.
La Comisión Europea rebaja el crecimiento de España.
Bruselas calcula que nuestra economía avanzará un 4,6% este año y que la inflación se situará en el 2,8%. Estos datos contrastan con los del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que contempla una subida del PIB del 6,5% este año.
Operación contra el tráfico de animales disecados.
La Policía Nacional y la Municipal de Madrid han encontrado 49 ejemplares y 132 piezas de marfil en una vivienda de La Moraleja, propiedad del expresidente de Sanitas, Marcial Gómez Sequeira, que podría ser acusado de un delito de tráfico de especies protegidas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05, área de servicio público de jueves, con vistazo a las carreteras regionales. Nos vamos a la sede de la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas. Misma situación en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Todo fluye en el trazado regional. Vamos a ver si se conduce también cómodamente por las calles de la gran ciudad. Centro de pantallas de la Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comenzamos por el centro de la ciudad, con el tráfico algo más lento en la zona de Cibeles, Alcalá, Gran Vía. También recordamos que continúa en los estrechamientos de calzada en la calle de Alcalá por trabajos previos a asfaltado entre la Plaza de la Independencia y O'Donnell, en ese sentido, y además aumenta la circulación en la zona de Joaquín Costa, Francisco Silvela, en la prolongación de O'Donnell, en este caso de entrada, hasta el cruce de Doctor Esquerdo, y también se incrementa poco a poco en algunas vías de salida, como es el caso del Paseo de Santa María de la Cabeza. En la M30, de momento sin retenciones, con un tráfico que aumenta poco a poco en algunos recorridos cercanos al Puente de Ventas y también por la zona próxima al Nudo de Pío XII.
Sin ningún problema reseñable ahora mismo, los servicios públicos de transporte. Son las 2:07, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí se habla con los que saben, como decimos siempre, con la que sabe, con Ainhoa González, nuestra compañera de Telemadrid. Y tanto sabe que yo sigo mirando por la ventana y sigo viendo exactamente lo mismo que nos viene contando toda la semana.
Pues efectivamente, ayer te lo decía, David, que incluso si pusiéramos la grabación del día anterior la podríamos haber repetido, porque ayer no tuvimos cambios. Y de hecho en esta jornada tampoco los tenemos. Las temperaturas están en estos momentos muy parecidas a las de ayer. Incluso en lo que nos estamos fijando más en estas últimas jornadas es en la inversión térmica, es decir, se alcanzan valores superiores en la zona de la sierra que en el resto de la comunidad, porque en estos momentos en Cercedilla tienen la temperatura más elevada de toda la comunidad. Bueno, están ya rondando esos 15 grados en muchos puntos los termómetros, y hoy llegaremos, igual que ayer, a valores máximos en general entre los 16, 17, a lo mejor en algún punto 18, y mucha, mucha estabilidad, mucho sol.
Tanta estabilidad que entonces igual nos puedes dejar grabada la crónica del viernes, del sábado y del domingo.
¿Y quieres
¿Hasta cuándo?
Y además quieres que la del fin de semana sea así, ¿no? Como la de estos días.
Lo que tú mandes.
Pues mira, sí, vamos a seguir con mucha estabilidad. Es cierto que el fin de semana vamos a tener un poquito más de nubosidad, nada, nubes que van a ir cruzando, no esperamos que nos dejen precipitaciones, así que nada, simplemente pues que el sol no será tan protagonista, que veremos algunos intervalos de nubes, pero eso sería el fin de semana. Mañana en principio, esta próxima madrugada sí que vamos a tener nubosidad cruzando el territorio, y por eso las temperaturas nocturnas se van a amortiguar, no van a caer tanto, así que suben un poquito, pasaremos frío, pero no tanto esta próxima noche, pero esas nubes ya desde primeras horas habrán cruzado y mañana no van a ser las protagonistas. De nuevo esperamos cielos prácticamente limpios de nubes, mucho sol, unas temperaturas que seguramente ganen algún grado, así que mañana veremos 17-18 en más puntos que hoy. Y el fin de semana, pues eso, algún intervalo de nubosidad, temperaturas sin muchos cambios, aunque empiezan a descender el domingo, y se espera que para arrancar la próxima semana ya sí el termómetro baje más y se adecue a los valores propios de estas fechas, porque en estos próximos días vamos a estar por encima.
Ahí estarán las novedades a partir del lunes. Nosotros en este informativo, a pesar del tiempo casi primaveral, vamos a hablar mucho de Navidad. Están escuchando ustedes las noticias 14 horas de su radio pública, de Onda Madrid, la que cuenta las cosas de su barrio, de su pueblo, de su ciudad, de su comunidad. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, partido clave para la selección española de fútbol en su camino al Mundial de Qatar. Desde las 8:30, Grecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes. 2:12. Queda un mes y medio para estar metidos de llenos en la Navidad, pero la Navidad ya está llamando a nuestra puerta. Ya está colocado el gran abeto que va a lucir estas fiestas en la remozada Plaza de España. 18 metros que llegan desde Girona para tratar de emular al pino del Rockefeller Center neoyorquino. De momento está desnudo, pero pronto va a estar lleno de adornos. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el abeto natural de 18 metros de altura y 1,5 toneladas de peso que se ha instalado en la esquina con la Gran Vía no ha pasado inadvertido.
Primero es bastante grande, parece un abeto natural. La verdad es que se podría quedar donde está porque han dejado la zona un poco pelada de árboles.
Se trata de una especie originaria de Georgia, en el Cáucaso, cuyo cultivo está muy extendido en nuestro país. En las próximas horas empezará su ornamentación con 800 bolas, 200 caramelos y 150 cordones luminosos. En la base, 6 regalos gigantes. Se va a utilizar tecnología LED de alta eficiencia energética y por eso se trabaja a destajo para rematar todos los detalles de esta rehabilitación, porque el encendido navideño será en Plaza España, como nos confirmaba la delegada de Obras, Paloma García Romero.
El día 26 de noviembre tendremos el alumbrado navideño en la nueva renovada Plaza de España. Una nueva plaza accesible, verde, para todos los públicos. El alumbrado va a ser aquí. Plaza de España va a ser la nueva centralidad de Madrid y queremos dar la ilusión y la recuperación económica. Empieza desde aquí hacia todo Madrid, para nuestros comerciantes, para nuestros hoteles, para nuestra restauración y, por supuesto, para nuestras familias.
Los vecinos y comerciantes agradecen el gesto del ayuntamiento para atraer a visitantes y turistas hacia la Plaza de España.
Sí, porque llevamos 2 años de obra tragando polvo y ahora pues que esto se convierta en el centro turístico, uno de los centros turísticos de Madrid, pues yo creo que va a ser bueno, sobre todo para los comerciantes y hoteleros de aquí de Plaza de España, que va a ser muy bueno. Así que hay expectación para a ver cómo lo ponen, ¿no? Que será seguro que muy bonito y esperemos que sea un gran atractivo para la ciudad.
En los próximos días se comenzará a instalar en la esquina de Princesa un Belén gigante con 10 de figuras de 2,5 metros cada una.
No acaba aquí el informe navideño. Ya hemos escuchado que el botón del alumbrado lo van a activar Almeida y Villacís en Plaza de España y ya tenemos la fecha y más detalles que nos ha dado la portavoz del Gobierno Municipal tras la junta de este jueves. En Cibeles está Mar García. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes. Confirmado que Madrid enciende su Navidad el viernes 26 de noviembre y que van a ser, en ello trabaja ya el Gobierno, las Navidades de la vuelta a la normalidad. Inmaculada Sanz, portavoz.
Se van a parecer mucho más a las de las épocas de prepandemia y, por lo tanto, en principio, lo que son acontecimientos habituales que se producían en la ciudad de Madrid, como es la cabalgata, pues desde luego nuestro interés y nuestra idea en estos momentos es que se parezca lo más posible a una situación de normalidad.
Habrá mercadillos navideños, el tradicional de la Plaza Mayor, tendremos belenes que vuelven a la calle y no solo el de Plaza de España. Contaremos con un dispositivo especial durante todo el mes de diciembre que va a incluir cortes de tráfico en Gran Vía, por ejemplo, y que tendrá que tirar para garantizar unas navidades seguras, de horas extras y de suspensión de libranzas en Policía Municipal.
No es que se vayan a prohibir las libranzas de manera masiva, pero sí se va a producir algunas restricciones de libranzas para poder llegar a todos esos dispositivos que requiere la ciudad en un mes como el de diciembre.
El símbolo de la Navidad este año, sin duda, Plaza de España. Allí también ese abeto gigante instalado que ya podemos ver que se ha hecho respetando la seguridad de la plaza. Es lo que ha explicado la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Y se ha instalado en el único sitio de Plaza de España donde puede estar con motivos de seguridad, porque todos sabemos que la Plaza de España cuenta con un parque subterráneo. Y
así es como Madrid prepara su Navidad, esta, la de la vuelta a la normalidad.
Si la pandemia no termina descontrolándose de nuevo, pueden ser las primeras Navidades casi normales 2 años después. Los hosteleros ya hacen sus cuentas y el sector espera ingresar unos 10.000 millones, un dinero que ha empezado a fluir ya porque muchas cenas de Navidad se están adelantando por si luego vuelven las restricciones. Eva Prat.
Muchos restaurantes tienen ya el cartel de completo para Navidades.
Y nos llaman bastante, que no encuentran reserva a través de la página web, que cómo pueden hacer para venir y demás.
Lo dice Soraya Durán, que es directora de comunicación de Comodore en Madrid. La pandemia ha hecho multiplicar las ganas de fiesta.
Hay un boom desorbitado de eventos ahora mismo y de petición de eventos. Yo los he hablado además con compañeros de la profesión y están todos desbordados porque hay muchísimas ganas de celebrar. Las cenas de Navidad este año se han cerrado muchísimo antes que años anteriores. Nosotros ya en septiembre, octubre empezamos a cerrar ya las cenas de Navidad.
Vuelven las cenas de empresa y otras celebraciones aplazadas. Rafael Nuche es gerente de Casa de Troya.
A partir del puente, digamos, hasta el día 25, pues tenemos bastantes reservas de grupo. Muchas son empresas, pero otras pues son grupos de amigos, compañeros del colegio o familias que pues por motivos HOV nos han podido juntar durante este año que ha sido tan duro y ahora pues deciden hacerlo.
Las previsiones son optimistas después de que el sector perdiera en las Navidades de la pandemia 6.000 millones de euros, la mitad de la facturación habitual. Con todo, hay mucha prudencia.
¿Miedo a la sexta ola? Miedo no, pero nosotros hemos sido y somos muy conservadores. Vamos a intentar ponerlos separados entre los grupos si puede haber coincidencia en el mismo día. Tema de ventilación, tema de extracción, etcétera, etcétera.
Esos 10.000 millones de euros que esperan recaudar los hosteleros de España en Navidades supone ya un 85% de lo que ingresaban antes de la pandemia.
Desvelado el misterio que cada año gira en torno al anuncio de la Lotería de Navidad, ya solo queda desvelar el verdadero misterio, el número ganador del sorteo. Habrá que esperar un poco. Este año se van a repartir 2.408 millones de euros en premios y la novedad es que esos premios de hasta 2.000 euros se van a poder cobrar a través del móvil. Por Bizum, Raquel Ruiz.
De aquí hasta el 22 de diciembre toca soñar y así empieza el anuncio de este año.
Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. ¡Feliz Navidad!
¡Qué bonito! ¿Pero quién lo envía?
No lo pone, no lo sé.
¿Y si hacemos nosotros lo mismo?
Y a partir de aquí comienza una cadena de décimos misteriosos porque compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Este es el lema elegido para este año por la agencia Contrapunto, que explica su director creativo, Carlos Jorge.
De alguna manera simplemente intentamos reflejar verdades que creemos que existen, como por ejemplo eso, al final tiene mucho que ver con quien compartes los problemas, con quien compartes las vicisitudes de todos los días, es también con quien compartes la suerte.
Este caso, este año, la suerte la comparten los vecinos de un pueblo. El anuncio se ha rodado en el Valle del Baztán, en Navarra, y es que Loterías del Estado aprovecha esta oportunidad para reivindicar las realidades del momento. Jesús Huerta es el presidente de Loterías.
Nosotros en Loterías intentamos reflejar valores que tengan que ver con el presente de la sociedad. Por ejemplo, este año hablamos antes de esas ubicaciones, una ubicación en la España rural, en la España vaciada. También estamos intentando pues conectar con algo que ahora se vive en la sociedad, que España es amplia, que es diversa.
El 22 se desvelará el misterio de los premios. El Teatro Real volverá a acoger el sorteo que este año podría de nuevo volver a contar con público.
En San Sebastián de los Reyes trabajan a destajo para retomar su tradicional Belén monumental, en el que el municipio gasta más de 3 toneladas y media de corcho, 500 figuras, 15.000 tornillos y cerca de 8.500 horas de trabajo desinteresado de la Asociación de Belenistas. Patricia Cristóbal.
Sí, es un trabajo arduo, pero que ha hecho ganar a San Sebastián de los Reyes el reconocimiento de tener el Belén monumental más monumental de la zona norte y uno de los más destacados de la región. Abrirá sus puertas en diciembre, pero la Asociación de Belenistas lleva desde comienzos de octubre trabajando en ello, porque la instalación es espectacular, con 3,5 toneladas de corcho, 500 figuritas, 15.000 tornillos y, sobre todo, unas 8.500 horas de trabajo desinteresado. Lo más destacado, por cierto, es que el Belén se puede ver en los corrales donde en el mes de agosto permanecen los toros del mítico encierro de Sanse. José María Esteban es el presidente de la entidad de belenistas.
En ningún momento se pensó que podría albergar el Belén monumental. Hay que empezar a trabajar aquí desde los primeros días de octubre, adecuando el edificio para que esto sea una auténtica sala de exposiciones.
Por cierto, que en enero la asociación tiene que desmontar toda la estructura y por eso cada año los escenarios son diferentes.
Nos da muchos quebraderos de cabeza el poner esto en marcha porque cada año es totalmente distinto, pero bueno, luego la satisfacción de cuando la gente viene y sale encantada, pues es nuestro mayor orgullo.
El Belén se podrá visitar a partir del mes de diciembre con entrada libre y gratuita, aunque dependiendo de la situación sanitaria se verá si es necesario reservar entrada previa.
Y más datos, más de 1 millón de bombillas LED para recibir la Navidad en Torrejón. Hoy presentación de las mágicas Navidades de la localidad, muy famosas y que vuelven a celebrarse tras ser suspendidas el año pasado. Jaime Moya.
Una noria gigante, food trucks, atracciones, personajes navideños, pero sobre todo, luces. Vuelven a Torrejón las mágicas Navidades y lo hacen con un parque renovado de 100.000 metros cuadrados, pero con la misma esencia que ha llevado a esta celebración a convertirse en fiesta de interés turístico-cultural. Ángeles Blanco es periodista y embajadora de las mágicas Navidades.
Torrejón de Ardoz es la capital europea de la Navidad y además sus Navidades están declaradas fiesta de interés turístico por su calidad, también por su originalidad y por su acervo cultural. Es el destino turístico español por excelencia para las Navidades.
El alcalde Ignacio Vázquez se ha mostrado emocionado con la vuelta de la celebración tras el parón provocado por la COVID-19.
Necesitamos pues disfrutar, y qué mejor que hacerlo en un parque seguro y, permitirme que lo diga también, espectacular. Y hacerlo de la mejor compañía posible, ¿no? De lo que todos anhelamos, de nuestros familiares y de nuestros amigos.
El parque abrirá sus puertas durante 2 meses a partir del próximo día 19.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 22, algo tan tradicional como la Navidad. Los jueves en la Asamblea, los jueves de choque entre gobierno y oposición, aunque el de hoy se ha descontrolado un poco, ha sido más fuerte de lo habitual, con más voltaje. La izquierda al completo acaba de abandonar hace unos instantes sus bancadas, sus bancos, sus escaños. Vamos hasta Vallecas. ¿Qué ha pasado? Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, acaba de ocurrir. El pleno transcurre desde hace unos minutos sin ningún diputado de la izquierda sentado en sus respectivos escaños. Ocurría tras la expulsión de la diputada socialista Carmen López. Todo lo originó una alusión de esta diputada al hermano de la presidenta Ayuso durante el debate y se llevó una reprimenda inicial de la presidenta de la Asamblea. Vamos a escucharlo.
Pero dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar.
Y además, señora, hombre, le recuerdo, señora diputada, vamos a
señoría,
parar el tiempo.
Que es que
señora,
le tuvimos señora que López, denunciar la no tiene, mascarilla.
Señora López no está en el uso de la palabra. Me temo que estoy hablando yo. Le voy a decir lo siguiente.
Sí.
Está haciendo usted alusión directa a un familiar de un diputado de la Asamblea. Lo está haciendo, además, no con palabras amables ni con palabras neutras. Lo está haciendo con palabras muy graves. No se me ocurre nada más en contra de lo que son las reglas de la cortesía parlamentaria.
Las advertencias no surtieron efectos, advertencias para que retirara esa alusión al hermano de Ayuso y finalmente fue expulsada. Este fue el momento.
Abandone la tribuna. Tercera llamada al orden, usted sabe que supone también la expulsión del hemiciclo. Señorías, no voy a consentir ninguna alusión a ningún familiar de ningún diputado de esta Cámara. Artículo 25 del reglamento. Tienen ustedes, todos ustedes, el deber de adecuar su conducta al reglamento de esta Asamblea. Le he dado la oportunidad, señora López.
Y tras esta oportunidad que decía que le daba toda la bancada de la izquierda, los diputados del PSOE de Más Madrid y Unidas Podemos abandonaban el hemiciclo.
No te vayas lejos, Pepe, ahora volvemos contigo, pero antes, todo esto ha ocurrido en el marco de ese pleno monográfico que se estaba celebrando para estudiar los contratos de emergencia que se acometieron durante la pandemia, Begoña Alarcón.
Sí, con ese debate monográfico solicitado por Vox, que no reprocha al gobierno la utilización de la figura de la contratación de emergencia, pero sí exige transparencia. Ana Cuartero, portavoz.
No les reprocharemos su uso, pero la excepcionalidad de este procedimiento exige una actuación íntegra y transparente.
Las explicaciones del Gobierno han llegado en forma de 3 tomos entregados por el consejero de Economía y Hacienda a la presidencia de la Asamblea, con todos esos contratos detallados hasta el pasado mes de octubre. Más de 5.000 contratos por necesidad, dice, por valor de 1.109 millones de euros para comprar material de protección, mascarillas, respiradores, PCRs, levantar el hospital de emergencia de IFEMA o el Cendal. Javier
Quiero Fernández hacer entrega a la presidencia de la Cámara de este documento que recoge todos los contratos, 5.210 contratos de emergencia, todos ellos inscritos en el registro de contratos de la Comunidad de Madrid. Y ahora me vuelve a contar usted, señoría, lo de la falta de transparencia, ¿vale?
Y añade el consejero que la Cámara de Cuentas solo tiene dudas sobre 3 expedientes que explicarán. En la bancada de la oposición las explicaciones no han convencido, dice Carolina Alonso de Unidas Podemos, que ha llevado a la Cámara el libro gordo de Petete y que solo demuestra la existencia de una red clientelar.
No vamos a permitir que vuelvan a utilizar los contratos a dedo y sin publicidad de dinero público para hacer crecer su red clientelar, porque eso se llama mafia.
Los socialistas acusan al Gobierno de ganar tiempo porque no coinciden los datos ofrecidos con los colgados en el portal de la contratación y se fijan especialmente en los relacionados con el Cendal. Carmen López.
¿Pero qué han hecho ustedes en el Cendal, más allá de despilfarro?
El Hospital Cendal lo que tiene usted que hacer es colgar en el portal de la contratación pública realmente los contratos.
En Más Madrid recuerdan la sentencia Gürtel y ponen algunos ejemplos sobre posibles contrataciones sospechosas. Palabras de Alberto Oliver.
Ustedes han utilizado el dinero del COVID para máquinas quitanieves, drones, material de escalada y básculas de bebé. Señor Aschetti, o una de dos, o ustedes creyeron que la pandemia era de parturientas en el pico de Peñalara, o son ustedes unos tramposos que han hecho lo que quieren con el dinero de todos los madrileños.
Vox también quiere saber por qué se pagaron 30 millones de euros por 230.000 mascarillas FFP2 a 10,80 euros cada mascarilla. Andalucía, dicen, las estaba comprando a 50 céntimos.
Pues antes de este pico de tensión que les acabamos de relatar con abandono masivo de diputados de la izquierda en el hemiciclo, hemos tenido los rifirrafes habituales de los jueves esta semana de nuevo a cuenta de los presupuestos y la pandemia. Pepe Frutos.
Sí, la presidenta Ayuso y Rocío Monasterio de Vox en plenas negociaciones sobre presupuestos han manifestado sus diferencias, especialmente en los condicionantes no económicos de Vox, como los relativos a la legislación LGTBI y a los centros de menores extranjeros.
Defendemos lo que se está haciendo en muchos centros de menores, que se está utilizando a los menores como soldados en redes de narcotráfico, y para atracar por la calle, como sabemos por los informes policiales de últimamente. ¿Queremos eso o queremos garantizar la seguridad de los madrileños en nuestros barrios y somos valientes? ¿Tiene usted miedo a que la izquierda le diga que es xenófoba o va a ser usted valiente?
Siempre están con el asunto de la seguridad para sembrar miedo, pero es que no tenemos competencia. Y en segundo lugar, yo tengo la obligación legal de acoger a los menores y darles tutela. Por tanto, si usted lo que pide es que prevarique para volver a politizar un debate como este, no puedo hacerlo por más que me quiera entender. Con ustedes, con todos.
La habitual animadversión entre la presidenta y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, no ha sido ajena al tema de la juventud.
Hubo muchos jóvenes que pusieron sus expectativas en usted. ¿Y usted qué ha hecho? Ha cogido esas expectativas, las ha triturado, las ha puesto en un paquete, se las ha dado a un rider y las ha vendido en el mercado de los mercachifles del low cost. Y es que al final su libertad está tan caducada como sus vacunas. Mire. Cuando hablan de empujarla siempre al aborto con total frivolidad, ustedes están mirando por la juventud, falso. Ustedes cuando promueven asaltar capillas, cuando están boicoteando hospitales públicos, cuando politizan el atropello de una niña a la puerta de un colegio que no esperó ni 3 días, ¿cómo espera que ni la mire?
El socialista Juan Lobato chocaba con la presidenta en sanidad al preguntarle por las lecciones extraídas de la pandemia.
Sería uno mucho más feliz si supiera que la operación que necesita él mismo, o su madre, o su abuela, que iba a ser en 10 días en vez de ser en 10 meses. o si supiera que la prueba diagnóstica que necesita su hijo de 2 años iba a ser la semana próxima y no el próximo mes de mayo, como le pasa a mi amigo Salva con su hijo.
Conclusiones que he extraído: que tenemos el mejor sistema sanitario del país y uno de los mejores del mundo, que la sociedad cuando es libre es más responsable y por tanto es más fácil así gestionar una pandemia, y que no hay que fiarse del PSOE de Sánchez.
Y la misma relación entre pandemia y sanidad era la abordada por Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
Su gestión ha sido calificada por el Comité de las Regiones como la peor gestión de toda la Unión Europea. Madrid ha sido la región donde mayor exceso de mortalidad ha habido, y aun con esas a usted no le tiembla el pulso para asegurar que despedirá a más de 5.000 sanitarios antes de que acabe este mismo año.
Que ponga en cuestión la gestión de la Comunidad de Madrid, que utilice la muerte en una pandemia que no solo se ha dado en este país, sino en todo el planeta, es lo normal, porque ustedes de la sangre, del dolor, del sufrimiento de los ciudadanos hacen siempre política, y por eso cada vez tienen menos escaños.
Y achacaba Ayuso las vacunas inutilizadas a la apuesta del gobierno central, decía, por unas marcas y no por otras.
Familiares de usuarios y trabajadores de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid se han concentrado ante la sede de la Fiscalía Superior de la Región para denunciar la inacción del Ministerio Público. Mariví Nieto es una de las portavoces de la plataforma de afectados.
Hay orden del 12 de marzo, antes de decretar el estado de alarma, de que no se derivasen a los residentes a los hospitales. Por eso estamos aquí, porque no podemos creernos que la Fiscalía no esté investigando a los máximos responsables.
Y ya venimos contándoles que la incidencia COVID sigue su ascenso ligero en toda España, también en nuestra región, aunque seguimos por debajo de la media nacional. En Madrid capital la incidencia está en 50,9 casos. 9 distritos siguen con riesgo bajo y Vicálvaro es el que tiene más contagios. Contado lo de Madrid ciudad, vamos al resto de localidades con la ayuda de nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el este descienden los casos en la mayoría de grandes municipios. Coslada sigue a la cabeza del corredor del Henares con 55 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ha registrado una bajada sustancial desde los 76 de la semana pasada. También descienden en Torrejón y Alcalá de Henares hasta los 44 y los 47 casos respectivamente, tras registrar la semana pasada datos cercanos a los 70 casos de incidencia acumulada. En el sureste, importante subida en los contagios en Arganda del Rey, un municipio que en apenas 2 semanas ha subido de los 24 casos hasta los 75 que presenta actualmente, y Rivas, por su parte, sigue teniendo uno de los mejores datos de toda la comunidad, manteniéndose por cuarta semana consecutiva en niveles de riesgo bajo y presentando una incidencia de tan solo 25 casos por cada 100.000 habitantes.
Descenso generalizado en el suroeste, bajan los contagios en la mayor parte de las localidades. Es el caso de Villaviciosa de Odón, que reduce un punto su media y continúa estando en la zona de bajo riesgo. Regresa ella Móstoles, que baja su tasa hasta estar por debajo de los 30 positivos por cada 100.000 habitantes. En la franja de los 30 está Alcorcón, que también mejora respecto a la semana anterior. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Bajamos de 42,9 a 37,1 después de un leve ascenso que tuvimos la pasada semana. Se mantiene el nivel de riesgo bajo, está en 25,50.
Por debajo de los 25 de media se encuentra Las Rozas, que mejora los datos respecto a la semana pasada, y Boadilla del Monte, que ha logrado reducir su tasa de los 54 a los 24 en los últimos 14 días.
Descenso unánime en la zona norte de Madrid. La tasa de coronavirus cae de forma generalizada en todos los municipios, con una media de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Ese es el escenario que se da, por ejemplo, en Alcobendas, donde pasan de 41 casos a 26, en la localidad colindante de San Sebastián de los Reyes, donde cae a la mitad con solo 24 casos por cada 100.000, y en Tres Cantos, donde se ha reducido de 66 a 24. Eso ha llevado incluso al que el alcalde tricantino haya enviado una carta a la Consejería de Sanidad exigiendo que se reabran las urgencias, porque dice no es coherente que tengan 24 contagios por cada 100.000 habitantes y un servicio tan esencial siga cerrado. Jesús Moreno es el alcalde.
La pandemia poco a poco estamos remitiendo. Se ha hecho un esfuerzo tremendo por el vecino de Tres Cantos para luchar contra la misma cumpliendo las normas.
Por cierto, también baja la tasa en Colmenar con 50 casos por cada 100.000, lejos de los 77 de la semana pasada, y en Algete, donde tiene 23 casos, 20 menos que hace 7 días.
La pandemia da un respiro a los municipios del sureste, que en el informe epidemiológico de esta semana registran bajadas en su incidencia acumulada. Aranjuez, que llegó a tener casi 100 casos por cada 100.000 habitantes hace solo dos semanas, ha conseguido rebajar esa tasa hasta los 38, a causa de los 23 positivos que se han detectado en los últimos 14 días. También se ha notado el descenso en las otras dos grandes poblaciones de la zona, Ciempozuelos y San Martín de la Vega. Ambas rondan los 20 casos por cada 100.000 vecinos, lo que significa que menos de 5 personas se han contagiado en cada municipio en estas dos semanas. Y mejor todavía está siendo el comportamiento del virus en las localidades más pequeñas. Chinchón, Colmenar de Oreja, Villaconejos, Valdelaguna y Titulcia no han registrado ni un solo caso en los últimos 14 días.
En el sur de Madrid, Getafe vuelve a situarse entre las ciudades que mayor incidencia de contagios por COVID-19 han registrado en los últimos 14 días, según el informe de la Comunidad de Madrid, que eleva el número a 123 casos en lo referente a la tasa, al sumar 229 nuevos contagios. Mientras, las cifras dan un respiro a Valdemoro, que baja de los 84,12 de la pasada semana a los 36,24 de esta. Alcalde Sergio Parra.
Después de semanas con datos al alza, Valdemoro baja drásticamente. Sigo pidiendo a todos mis vecinos que se protejan. Tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y esperemos, espero y deseo que sea la primera de las muchas festividades que podamos celebrar con normalidad.
También a la cola, aunque sube, está Pinto con casi 32 de incidencia acumulada y Leganés y Fuenlabrada se mantienen alrededor de los 50 casos por cada 100.000 habitantes.
A pesar del ascenso de incidencia en la región, la sierra se encuentra muy por debajo de la media de 60 casos por cada 100.000 habitantes. San Lorenzo, Alpedrete, Colmenarejo, El Escorial y Robledo alcanzan la tasa cero esta semana. Carlota López, alcaldesa de San Lorenzo, y Adrián Muñoz, concejal de salud en Alpedrete.
Dato que no se producía desde el inicio de la pandemia. No obstante, debemos ser prudentes con los datos y sobre todo con el mantenimiento de las medidas de prevención.
Fue un objetivo que llevábamos muchos meses buscando y ahora simplemente pedir responsabilidad a los vecinos, seguir actuando como estamos actuando.
Destaca también el dato de Collado Villalba, con un mínimo histórico de 11 puntos. Solamente encontramos cifras más altas en Manzanares, aunque reduce 80 puntos, y en Rascafría, con un 50% menos. Ambos en una incidencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes.
David Junquera, Noticias 14 horas.
No habrá sorpresa si esta tarde Enrique Arnaldo se va a convertir en magistrado del Tribunal Constitucional para los próximos 9 años. La votación se ha cerrado hace una hora y el socialista Don Elorza, junto a una diputada de Unidas Podemos, han votado en conciencia, es decir, en contra del candidato del PP. Los habituales socios parlamentarios del Ejecutivo, PNV, Esquerra, Bildu, se van a ausentar esta tarde del debate en señal de protesta. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáenz Valcárcel son los nombres que los diputados del PP, PSOE y Unidas Podemos han escrito ya en la papeleta telemática, aunque no todos. El socialista Odón Elorza ha votado que no a Enrique Arnaldo en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones. También en Unidas Podemos hay al menos una diputada, la Canaria Meripita, que ha seguido su ejemplo. Los demás han cumplido la disciplina de partido y la parte socialista del Ejecutivo seguía rebajando la polémica. Margarita Robles, Isabel Rodríguez.
Pero vamos a dejar que demuestren su independencia cuando estén en el ejercicio de su cargo en el Tribunal Constitucional.
Creo que sobre todo lo que se daña es la imagen de un partido, el Partido Popular, que no tiene nada mejor que ofrecer.
En el PP se defienden, dice Pablo Montesinos, que hubo otras polémicas y en el PSOE no se taparon la nariz.
Se taparon la nariz cuando sus formaciones políticas han pactado con Bildu.
Esquerra, PNV, Bildu y también Vox han decidido no votar ni participar en el debate en protesta. Iván Espinosa de los Monteros lo justificaba.
En Vox no vamos a participar en esta parodia, en este insulto a la democracia. Es obvio que la neutralidad del Tribunal Constitucional queda comprometida a partir del día de hoy. Es obvio que el Tribunal de Cuentas ha sido uno de los últimos focos de resistencia al separatismo catalán y que a partir de hoy también se pone entredicho.
En Ciudadanos registrarán una reforma a la Ley Integral de Regeneración Democrática para que se mire por el mérito y la capacidad para ocupar las más altas instituciones del Estado.
Y Bruselas condiciona los fondos europeos a una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones que debería estar aprobado antes de que acabe 2022, una ampliación que puede implicar una rebaja en la práctica en las pensiones, Flor Carazo.
El gobierno niega que la ampliación del cálculo de las pensiones sea una propuesta nueva. Asegura que forma parte de los compromisos adquiridos en el plan de recuperación. En La Sexta, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha rechazado que este alargamiento busque reducir el gasto en pensiones.
No va de reducir el gasto, en ningún caso. Esto va de introducir equidad en el sistema porque ha cambiado las relaciones laborales de una forma muy clara.
El Ejecutivo está convencido de que esta cuestión no supondrá un nuevo foco de tensión entre los socios de coalición. Sus aliados hacen esta puntualización al ministro Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra.
No es una cuestión o un problema de gasto, como incluso el ministro Escrivá ha verbalizado alguna vez, sino de ingresos. Creo que todo pasa por dignificar las condiciones de trabajo, cotizar más en definitiva.
La oposición pide transparencia al gobierno. El PP ha exigido la comparecencia urgente de Escrivá en el Congreso por, dicen, ocultar los recortes de las pensiones. Cuca Gamarra.
Lo primero que exigimos es que el ministro de Seguridad Social comparezca en la comisión del Pacto de Toledo y explique y diga la verdad sobre qué es lo que va a hacer con las pensiones de los españoles.
En un comunicado conjunto, Comisiones Obreras y UGT instan al Ejecutivo a no complicar más las negociaciones que mantienen en el marco del diálogo social. Advierten de que no van a admitir ninguna medida que implique un recorte en las pensiones, como ampliar el periodo de cálculo a 35 años.
Seguimos hablando de Bruselas, de un varapalo que nos llega de Bruselas, un varapalo a las estimaciones económicas del gobierno. Vamos a crecer mucho este año, sí, pero bastante menos de lo que esperaba Moncloa. La eurozona recuperará el nivel previo de la pandemia el año que viene y España, según ellos, va a tener que esperar a 2023. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Las estimaciones de crecimiento de la economía española realizadas por la Comisión suponen un jarro de agua fría frente a las que ha realizado el Gobierno. El Ejecutivo comunitario cree que España crece lentamente, pero a un ritmo mucho menor que el de sus socios. Tanto que si la mayoría de Estados miembros recuperan su situación previa a la pandemia este mismo año, nuestro país tendrá que esperar hasta 2023 para volver al punto de partida, donde se quedó antes de que llegara el COVID a nuestras vidas. Bruselas rebaja en más de un punto y medio el crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto respecto a su propia previsión del verano y casi dos puntos por debajo de lo que ha previsto el gobierno español. Además, cree que el año que viene el ritmo de crecimiento será también menor de lo esperado. Seguiremos con tasas de desempleo muy por encima de la media europea, sobre todo en el ámbito de los jóvenes, donde ostentamos el récord de paro juvenil. Todo hace indicar que las previsiones sobre las que se asientan los presupuestos diseñados por España serán difíciles de cumplir. La pandemia, la incertidumbre y los precios de la energía siguen pesando demasiado en las economías europeas.
Todo pesa y también pesa esta advertencia que se puede convertir en realidad. El sector del transporte por carretera anuncia que va a parar su actividad justo a las puertas de las Navidades. Denuncian vivir una situación insostenible por la subida del precio de los combustibles, a lo que se suma la posible implantación de nuevos peajes. Enrique López.
Sí, hablan de que los precios del sector están por debajo de coste casi en un 45%. José María Quijano, de la Confederación de Transporte de mercancías.
Es muy difícil trasladar el aumento de costes, y cuando hablamos de unos aumentos tan fuertes en tan poco tiempo, el trasladarlo al mercado es casi imposible.
Desde Fenadismer hacen cálculos. Si en 2008 un transportista internacional cobraba un sueldo de hasta 4.000 euros, ahora no supera los 2.000. Por eso, para Jesús, la protesta convocada para los días 20, 21 y 22 de diciembre llega tarde.
Hay que pararlo de alguna manera, pero vamos, que yo no lo hubiera parado en diciembre, yo hubiera parado ya desde mañana.
El gobierno confía en que no habrá huelga. Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Tenemos todavía tiempo para poder alcanzar acuerdos. Tenemos margen para hablar, como hemos estado haciendo con el sector del transporte.
Pero dicho sector considera que el Ejecutivo está incumpliendo sus compromisos. Julio Villaescusa, de Fenadismer.
Por parte del gobierno, que tenía compromisos con nosotros de consensuar cualquier gravamen que nos pudiera afectar, sin embargo no lo hace y lo que hace es saltar un globo sonda.
Desde el gobierno han avanzado que se cobrará por usar las autovías. De forma temporal estudian implantar la llamada viñeta o tasa anual, aunque el objetivo final es poner en marcha peajes, como ha explicado la vicepresidenta Calviño en Televisión Española.
Lo que vamos a tratar de utilizar son las tecnologías más modernas para que tengamos el sistema en el que se vaya a un pago más relacionado con el uso, que al final es más justo.
El compromiso de España con Bruselas es tener diseñado ese modelo antes de finales del primer trimestre de 2022.
Y ojo, que es jueves, tenemos una cita pendiente. Vamos ya a buscar los datos, los hechos, para que no nos la cuelen con Maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Hoy tenemos por aquí a Clara Jiménez Cruz. Clara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Junquera.
Hablamos de timos en relación a bancos.
Sí, porque hemos detectado varios y utilizando a todos los bancos, sin distinción. En la mayoría de los casos, los timadores intentan hacerse con nuestro dinero a través de la técnica del phishing, ya sabes, esos correos electrónicos o mensajes de texto donde nos dicen que hemos tenido algún tipo de problema y tenemos que entrar a un link fraudulento.
A ver, Clara, para que la gente aprenda a detectarlos en casa, ponme un ejemplo.
Venga, un poco de servicio público. Un SMS del BBVA que nos dice que nos han suspendido la cuenta en una actualización y que para reactivarla tenemos que dar nuestros datos a una web. Una web que clona la oficial del banco. Se parece muchísimo, pero lo único que quiere es hacerse con nuestra información bancaria. No nos va a reactivar ninguna cuenta.
¿Y la compañía sabe algo de estos timos?
Sí, el BBVA ya ha avisado de que hay gente haciéndose pasar por su banco para estafar a clientes y alertan de que ellos nunca piden información bancaria por SMS o correo electrónico. En esos casos no hay que entrar a los enlaces que envían, ¿os recuerda?
¿Y qué más tipos de estos casos están circulando?
Venga, otro también del BBVA en el que recibimos un mensaje donde nos piden que confirmemos la recepción de un pago. Claro, ¿a quién le dices te voy a dar dinero y dice que no confirma la recepción, ¿no? Bueno, en realidad es un pago que nunca vas a recibir y con el que lo que quieren, otra vez, es hacerse con nuestros datos.
Hemos hablado de casos del BBVA, pero no solo afecta a este banco, es algo generalizado, ¿no?
Todas las entidades tienen este tipo de intentos de timo. Por ejemplo, se hacen pasar por el Banco Santander. Este es uno que circula desde este verano. Es un SMS donde te avisan de que a partir de ese momento el banco tiene un nuevo sistema de seguridad que tienes que activar entrando en un enlace. Y ojo, porque estos los recibimos en la cadena de mensajes donde nos llegan otras comunicaciones oficiales del banco. Tú lo abres y ves los mensajes anteriores del Banco Santander. Es una técnica que se llama spoofing y es más difícil de detectar.
Spoofing, no lo había oído yo creo que nunca. ¿Cómo podemos detectar el spoofing?
Probablemente es un neologismo y por eso suena tanto a palabra inventada. Pero fíjate, suelen ser mensajes con falta de ortografía, con fallos de concordancia, con errores gramaticales. Esto siempre nos tiene que hacer sospechar. El banco no va a cometer errores gramaticales o faltas de ortografía cuando nos manda una comunicación. El Santander, en este caso, ya está alertando de este tipo de casos. Recuerdan que ellos nunca piden las claves ni el número PIN de la tarjeta a través de SMS. Y hay un truco. Si abrimos el link desde el ordenador, hay navegadores que ya tienen preinstalada la detección de estos timos y que nos avisan de que se ha detectado ese caso de phishing. En ese momento, rápidamente cerrar esa ventana y avisar al banco de que nos ha pasado eso.
¿Y qué más nos puede llegar para que tengamos mucho ojo?
Pues otro caso lo hemos visto con ING y con la Caixa, es el de un correo electrónico en el que dicen que tenemos que actualizar nuestros datos personales y bancarios porque ha habido un error con sus sistemas. Lo mismo, intentos de suplantar a los bancos y robarnos la información, si quieres verlo así, más delicada, la que da acceso a nuestra cuenta bancaria.
Pues como les decimos, hay que estar muy, muy al loro. Puede parecer que es del banco, pero si les piden cosas raras, datos, contraseñas, desconfíen. Y Clara, hasta aquí hoy porque no tenemos más tiempo. Muchas gracias y hablamos el lunes.
El lunes más. Gracias, Junquera.
Seguimos hablando de temas de Madrid. La Junta de Gobierno ha hablado de presupuestos, del recorte de ingresos que esperan a raíz del cambio de las plusvalías y Cibeles también ha salido al paso de las informaciones que denuncian las elevadas emisiones de metano del vertedero de Valdemingómez. Mar García.
El Gobierno está estudiando la situación, no le constan esas informaciones sobre los elevados niveles de metano registrados en Valdemingómez, es lo que asegura la portavoz Inmaculada Sanz.
Que nos sorprenden esos datos y no nos cuadra las informaciones que están apareciendo, entre otras cosas porque lo que sí conoce el Ayuntamiento es que en estos momentos se están cumpliendo con todos los requisitos que se prevé tanto en la ley estatal como en la ley comunitaria.
Lo que está ya a punto es el nuevo presupuesto que se aprueba, que lo aprueba el Gobierno el próximo lunes para Madrid, menos ingresos, los de la plusvalía, y eso se va a notar, son 200 millones menos, un agujero que se va a tapar, recortando, reconoce la portavoz Inmaculada Sanz, otros gastos.
En torno a los 200 millones de euros de merma. Es decir, estamos hablando de un 30% de reducción en el cálculo que ellos han hecho en esas estimaciones que, como digo, bueno, hemos querido ser previsores y que luego no nos tengamos que llevar disgustos a lo largo de la gestión del presupuesto del año que viene.
La portavoz del Gobierno que vuelve a insistir, como lo ha hecho ya el alcalde Martínez Almeida, a vos, la negociación de estas cuentas es imprescindible, defiende el Gobierno y se lo dice al grupo de Abascal, que recogen los acuerdos de investidura de Martínez Almeida.
Para reducir la contaminación y favorecer el disfrute de los vecinos, Más Madrid ha presentado hoy su proyecto para el entorno de Santa María de la Cabeza, un proyecto que le ofrece al alcalde para que lo haga suyo, Fátima Sotorrío.
Una reforma completa planteada desde el comienzo de la carretera de Toledo hasta Atocha, que termine con la autopista de coches de ahora, por donde pasan 130.000 diarios, y que se convierta en un paseo para los vecinos, con kilómetros de carriles bici y jardines que unan los barrios de Usera, Carabanchel y Arganzuela con autobuses de alta capacidad. Un proyecto que ha explicado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
La recuperación del espacio peatonal, un aumento del 90% del espacio peatonal, la construcción de 15 kilómetros de carriles bici y la puesta en marcha de un sistema de transporte nuevo, público, eficaz, rápido, que conecte Atocha con Orcasitas en 18 minutos y Atocha con Plaza Elíptica en 11 minutos.
La operación supone una inversión de 200 millones de euros y contaría con la participación vecinal.
Sí, la llevaremos al Pleno, sí, esperamos que sea ahí aprobada, que la ponga en marcha quien esté gobernando. Yo creo que aquí, la forma en la que tenemos de entender la política, lo importante es que las cosas se hagan.
Maestre deja ahora esta pelota en el tejado del alcalde.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y bueno, vamos con lo que nos interesa, que ya se va acercando el fin de semana. Entramos en el tiempo de la cultura, en el tiempo de Regadera. Isabel García Regadera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David. Pues hoy es el Día de las Librerías, una fecha que se va a quedar ya fija en el calendario después de 10 ediciones, con el objeto de reivindicar estos establecimientos como algo más que un lugar donde comprar libros, porque las librerías son, en definitiva, espacios de cultura, lugares de fomento de la lectura y punto de encuentro para los lectores. Hoy, para celebrarlo, muchas librerías aplicarán descuentos en las compras. Hay varios hashtags en redes sociales como Día de las Librerías o Mis Libros en Librerías, y además la Comunidad de Madrid y su consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, quien además es escritora, se suman también a la celebración.
En el caso, por ejemplo, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, hemos hecho un plan pionero para adquisición de obras que se compran siempre en librería, en pequeña librería. Se van a gastar como 2 millones de euros al año durante 4 años. Son libros que van destinados a las bibliotecas públicas, pero que en vez de comprarse a un único comprador o a un único distribuidor, se compran en librerías de barrio.
También se ha sumado al Día de las Librerías el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, delegada de Cultura.
El Ayuntamiento de Madrid, desde su área de cultura, apoya y fomenta la compra en librerías de barrio, y sobre todo el mantener y aumentar esa afición por los libros, por las lecturas.
En este Día de las Librerías también damos nuestra enhorabuena a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, ganadora del Premio Cervantes 2021. Ella es ya la sexta mujer que recibe el máximo galardón de las letras hispanas, y de un premio a otros para los que ya tenemos candidatos, los Forqué, que por cierto, Levy también ha asistido, Andrea Levy, a la lectura de las candidaturas. Pues Maisabel Hierro y La Fortuna lideran las nominaciones de la 27 edición de los premios José María Forqué. En la categoría de mejor largometraje están El Buen Patrón, Madres Paralelas, Maisabel y Mediterráneo. Las actrices que optan a llevarse el galardón en la categoría de mejor interpretación femenina son Blanca Portillo, Marta Nieto, Penélope Cruz y Petra Martínez. Y en la masculina optan Eduard Fernández, Javier Bardem, Luis Tosar y Urko Olazábal. Nos vamos a los estrenos teatrales. Comedia sin título es un drama social inconcluso del que García Lorca dejó tan solo por escrito su primer acto antes de ser asesinado y que ahora se somete a la mirada de Marta Pazos, quien dirige una versión realizada por ella y por José Manuel Mora en el Teatro María Guerrero. Manolo Calderón.
Comedia sin título es un espectáculo de teatro inconcluso de García Lorca del que tan solo se conserva el primer acto. Marta Pazos es la directora.
En Comedia sin título el personaje del autor dice: yo quiero echar abajo las paredes. Y este pensamiento fue el que me golpeó y el que me hizo desear montar este texto último de Lorca, esta comedia cercenada, esta comedia incompleta.
Esto es debido a que el poeta fue asesinado durante la Guerra Civil Española cuando estaba escribiéndolo. La dramaturgia es de José Manuel Mora y en esta producción se cuestionan los límites teatrales y de la ficción para debatir sobre la expresión real del teatro.
Una forma de que la revolución eche abajo las paredes e inunde el teatro.
El 18 de noviembre habrá un encuentro con el público.
En el Teatro Español se estrena el espectáculo En Tierra Extraña, una obra musical protagonizada por la cantante Diana Navarro que se mete en la piel de Concha Piquer.
Creo que de Lorca se han musicado muchos poemas, pero nunca se había hecho una copla como tal, ¿no? Y creo que es una sorpresa muy bonita que tiene, entre otras, que tiene este gran proyecto.
El director Juan Carlos Rubio ha querido plasmar en este texto un encuentro imaginario entre varios artistas españoles a las puertas de la Guerra Civil. Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León son esos tres artistas.
Este encuentro entre Concha y Federico no está documentado, para que eran dos estrellas de la época y lógicamente tuvieron que coincidir en algún momento, pero no hay ninguna documentación de ese encuentro. Lo que sí es real es que Rafael de León era íntimo amigo de Concha Piquer y letrista de muchos de sus éxitos, y también era íntimo amigo de Lorca.
Un montaje rico en lo artístico y con mensaje.
Hacemos una metáfora, ¿no?, de esas dos Españas que simbolizaban, por una razón u otra, Lorca y Concha Piquer, que se puedan dar la mano y que en estos momentos que vivimos también en España tan crispados, aprendamos un poquito más a dialogar.
Hoy estará en concierto en el Pavón Teatro Tino Di Geraldo dentro del marco del Festival de Jazz de Madrid. Con su música y su saludo ponemos el broche a nuestro espacio cultural de hoy.
Hola, soy Tino Di Geraldo. Un saludo para los oyentes de Onda Madrid. Este jueves día 11 estaremos en el Teatro Pavón de Madrid presentando mi disco Concert Ball. Estaré rodeado de grandísimos músicos como Caramelo de Cuba, Perico Sanbeat, Carlos Benavén, Jorge Pardo, bueno, y un montón de músicos grandísimos.
Y después de este saludo de Tino Di Geraldo, nosotros saludamos a Alia Fernández porque tenemos que repasar lo que les hemos contado durante esta hora de informativo. Bronca en la Asamblea de Madrid.
Todos los grupos, salvo el Partido Popular, han abandonado el pleno en protesta por la expulsión de la diputada del PSOE, Carmen López, tras esta alusión a un familiar de Isabel Díaz Ayuso que le reprochaba a la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo.
El hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar.
No voy a consentir ninguna alusión a ningún familiar de ningún diputado de esta Cámara.
Vox ha pedido aclaraciones a Carballedo y la izquierda ha solicitado una reunión urgente de la Junta de Portavoces para reconducir el pleno.
Una Navidad casi como las de antes.
El Ayuntamiento de Madrid ultima el dispositivo de seguridad para estas fiestas. La portavoz municipal, Inmaculada Sanz, confía en poder contar con el mercadillo de la Plaza Mayor y también con la cabalgata de Reyes.
Desde luego nuestro interés y nuestra idea en estos momentos es que se parezca lo más posible a una situación de normalidad.
El 26 de noviembre se encenderá el alumbrado desde la nueva Plaza de España, que ya tiene su abeto. Los restaurantes ya hacen cálculos y esperan facturar 10.000 millones de euros con las comidas y las cenas de Navidad.
Nuevas tarifas de taxi.
El Ayuntamiento de la capital propone una subida de 5 céntimos el kilómetro y crea una tarifa para trayectos largos de 1,10 euros por kilómetro sin bajada de bandera a partir de los 15 kilómetros. Se mantiene sin cambios la tarifa de 30 euros con destino y origen en el aeropuerto de Barajas.
El Congreso vota la renovación de los órganos constitucionales.
El socialista O'Donnell Orza y la diputada de Unidas Podemos, Mary Pita, han votado en contra de Enrique Arnaldo, el candidato del PP al Constitucional. Vox, Ciudadanos y los grupos independentistas rechazan participar en la votación. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, y el popular Pablo Montesinos quitan hierro a la polémica.
Creo que sobre todo lo que se daña es la imagen de un partido, el Partido Popular, que no tiene nada mejor que ofrecer.
Se taparon la nariz cuando sus formaciones políticas han pactado con Bildu, que es un partido político que no condena el terrorismo.
El gobierno ve margen para evitar la huelga de camioneros.
Los profesionales denuncian que la subida de los carburantes y los peajes en las autovías que se avecinan serán la puntilla, una situación crítica que arrastran desde 2008. José María Quijano, de la Confederación de Transporte de Mercancías.
Es muy difícil trasladar el aumento de costes, y cuando hablamos de unos aumentos tan fuertes en tan poco tiempo, el trasladarlo al mercado es casi imposible.
La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha tendido la mano a la patronal, dice que todavía hay tiempo para llegar a acuerdos antes de que llegue esa protesta en las puertas de la Navidad. Nosotros acabamos por hoy este informativo. Volveremos mañana, pero la información se queda en Onda Madrid, en los boletines horarios, en el Madrid Directo de Nieves Herrero y en el Enfoque de Félix Madero. Hasta mañana.